melodías de la naturaleza nos anuncian un Dios de amor. Es hora de hablar con Dios. Una conversación con nuestro Padre, poniendo nuestro día en sus manos. Hablar con Dios. Jesús es la llave que abre las ventanas de los cielos para llenarnos de bendiciones.
Te agradezco, Señor, todo lo que tú me has dado.
Y qué alegría poder comenzar un programa más de oración, hablar con Dios. Me alegra poder saludarte, tú que estás allí en sintonía de Radio Nuevo Tiempo. Qué bueno es que un día más estemos aquí para poder agradecer a Dios por su bondad y su misericordia, y que hoy una vez más, en el encuentro que vamos a tener con Él, nuestro corazón pueda ser fortalecido, que hoy podamos disfrutar de la esperanza que Dios tiene para nuestra vida. Un grande abrazo, soy tu amigo el pastor Joel Flores y junto a María Belén compartimos este espacio. Siéntete abrazado donde estás y juntos vivamos esta experiencia linda de amor y fe en el Señor. Grande abrazo, bendiciones y bienvenida María Belén.
Hola Pastor Joel, muy pero muy buen día amigos. Qué lindo, sí, que podamos estar juntos una vez más aquí en Hablar con Dios. Un nuevo día que Él nos regala para poder orar los unos por los otros y para poder escuchar mensajes que llenen nuestro corazón. Quiero invitarte para que puedas comunicarte al número de WhatsApp, que es el +55 1298 15129.
Allí puedes dejar tu pedido de oración y estaremos como siempre recibiendo y orando por ti. Listos entonces para el mensaje de hoy. Antes escuchamos esta linda música. No cambies el dial, ya regresamos.
Tu vida fue muy real. No quieres vivir así, no puedes ya continuar. Quieres cerrar la puerta, piensas en huir, piensas en rendirte. Y confía. que ves, tú debes vivir con la fe. Lo imposible se cumplirá, levántate.
Apocalipsis capítulo 20, versículo 6, está o allí encontramos la quinta bienaventuranza de este libro. Apocalipsis 26 dice así: bienaventurado el varón o bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y reinarán con él por 1000 años. ¿Sabes que el capítulo 20 de Apocalipsis hay que verlo de una manera minuciosa? Vamos a encontrar allí varios términos que nosotros tenemos que profundizar nuestro conocimiento allí en la Biblia, para que no puede quedar allí mal entendido, porque Apocalipsis es un libro profético, mas es un libro simple también, porque la respuesta la encontramos en la misma palabra de Dios. No necesitamos crear ninguna respuesta para los símbolos que presentan allí. Y allí presenta temas lindos sobre Jesús, sobre esperanza, sobre restauración. Y sabes que el capítulo 20 de Apocalipsis es conocido como el capítulo del milenio. Ya te leí el versículo 6 de Apocalipsis 20. Dice que felices los que tienen parte en la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene potestad, sino que serán sacerdotes de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces, este es el capítulo conocido como el capítulo del milenio. El capítulo 20 de Apocalipsis hace referencia a la prisión y a la destrucción completa de Satanás. O sea, el capítulo 20 es un capítulo de esperanza porque nos habla de la eliminación completa de la mancha que ensució el universo. El pecado. Aquí se dice cómo va a terminar el mal. Hoy parece que el mal vence. Hoy parece que la oscuridad vence a la luz. Que el dolor vence a la tranquilidad. Pero no será así. Hoy parece que la muerte vence a la vida. No será así. Porque al final, la esperanza vence. La vida ya venció a la muerte cuando Cristo resucitó. Entonces, el capítulo 20 nos habla de la eliminación completa del mal. Y es interesante porque en este capítulo también encontramos cómo los pecadores rebeldes marchan en su intento inútil de enfrentarse y de pelear con Cristo, solo que después que eso sucede, Satanás junto a sus demonios caídos y lamentablemente junto a millones de personas que decidieron unir su destino con él, son totalmente aniquilados. Malaquías capítulo 4 dice que no quedará ni raíz ni rama. El pecado será exterminado por completo. comenzando desde su autor y aquellos que le siguieron y aquellos que decidieron formar parte de su destino final. Y el capítulo 20 es de esperanza porque allí acaba todo. Es el último capítulo de la historia. A partir de allí viene la restauración completa. La mancha es eliminada y eliminada para siempre. Por eso es que este capítulo 20 es importantísimo. Sin embargo, aquí encontramos la quinta bienaventuranza. Ya hemos visto las cuatro anteriores en los programas anteriores. Y esta quinta es feliz aquel que tiene parte en la primera resurrección. Y hablamos aquí una bienaventuranza que dice: felices los que mueren en el Señor. Porque la muerte no es una tragedia. Tragedia es morir sin Cristo. Tragedia es vivir sin Cristo. Ahora, qué interesante es que tenemos que analizar aquí algunos detalles, porque en un solo versículo hay muchas cosas para hablar. Número uno, ¿cuándo comienza ese milenio? Bueno, ese milenio comienza cuando Jesús regrese para llevar a sus hijos. Otra pregunta, ¿qué va a pasar durante esos mil años? ¿Sabes que el cielo está lleno de sorpresas y Dios tiene muchas actividades lindas y preciosas porque de allí en adelante va a comenzar la eternidad? Solo que antes que allí comience esa eternidad, o sea, eso que no tiene fin, esa vida para siempre, su inicio es con la venida de Jesús y el milenio. Pero ¿por qué es necesario un milenio? ¿Por qué un periodo de tiempo desde que viene Jesús hasta la destrucción final de los impíos, de Satanás, del pecado? ¿Por qué mil años? Entonces déjame explicarte lo siguiente. La Biblia me habla de un juicio, de juicio de Dios, que está dividido en tres fases. Te voy a repetir esto. El juicio de Dios está dividido en tres fases. La primera fase es el juicio preadvenimiento, o sea, antes de la venida de Jesús. Segunda fase se llama juicio comprobatorio. Ahora te lo voy a explicar. Y tercera fase se llama juicio ejecutivo. ¿Correcto? Eso está en la Biblia mencionada en diferentes textos bíblicos. Otro día voy a hablarte específicamente del juicio, mas hoy quiero traerte esto porque para explicar un poco qué cosa vamos a hacer mil años en el cielo. Bueno, en el juicio preadvenimiento, es un juicio que hoy se está realizando en el cielo, o sea, antes de la venida de Jesús. ¿Por qué es un juicio? Porque hay un acusado, que es el ser humano. Hay un acusador, que es Satanás. Hay testigos, que son los ángeles. Hay un código por el cual somos todos juzgados. Y todos estamos pasando por un juicio. ¿Y por qué es necesario un juicio? Un juicio es necesario para determinar la salvación de las personas. Mira, todas las personas dicen creer en Dios. Y la Biblia dice que el que cree ya es salvo. Ahora, ¿cómo es que tú sabes si una persona realmente cree? Por sus acciones. Tú no puedes decir creo en Dios, pero vivo como si él no existe. Por eso nuestra vida pasa por un juicio. Y en ese juicio, Jesús es nuestro abogado. 1 Juan 2:1 dice, abogado tenemos. Pero ese abogado un día se va a convertir en nuestro juez. O sea, no tendremos más abogado, porque el mismo abogado que soy será nuestro juez. ¿Y cuándo se determina nuestra salvación? Hoy, ahora. ¿Cuándo? ¿En qué momento? En dos momentos. Primer momento, cuando morimos. Al momento de morir, el juicio determina si estoy salvo o perdido, porque nadie me salva de muerto. La salvación es una decisión en vida. No hay misa que te salve, no hay oración que te salve, por eso que no oramos por los muertos, Por eso es que no oramos por alguien que ya murió. Oramos por aquel que está vivo. Porque quien está vivo puede tomar decisiones. Pero quien está muerto, ya no. Ya se acabó. O sea, al momento de morir, está determinado si estás salvo o estás perdido. Porque la salvación es una elección en vida. Ese primer momento. Otro momento es cuando Jesús deje de ser nuestro intercesor en el cielo. Allí, toda la humanidad, el destino de toda la humanidad está sellada. Apocalipsis 22:11 dice que el que es justo siga justo, el que es injusto siga injusto. ¿Por qué? Porque no hay perdón, no hay salvación. O sea, cuando Jesús está intercediendo, hay perdón, hay salvación, hay predicación del evangelio. Cuando Jesús salga del santuario, como dice Hebreos, y cuando dice Apocalipsis capítulo 15 también, ya no habrá más oportunidad. Ya no habrá más. Porque ya no habrá Espíritu Santo que convenza. El Espíritu Santo será retirado. Ya no habrá más perdón porque Jesús ya no estará más intercediendo. Y esto sucederá antes de la venida de Jesús. Y ya no habrá más predicación. ¿Para qué predicación? Ya no más súplica, nadie más te rogará, nadie más te pedirá que sigas a Jesús. ¿Por qué? Porque estará sellado. ¿Cuándo va a ocurrir esto? No lo sabemos. Pero mientras la predicación del evangelio continúe y el Espíritu Santo siga trabajando en el corazón de las personas, significa que hay gracia en el cielo. Por eso es que hoy hay gracia, hoy hay salvación. ¿Estás entendiendo? Ahora, mira lo que sucede. Ese juicio preadvenimiento es para determinar quién se salva y quién se pierde. Los perdidos aparte y los salvos aparte. Por eso es que los que resucitan cuando Jesús viene son aquellos que son salvos. O sea, cuando Jesús regrese por segunda vez, no todas las tumbas se abrirán. Se abrirán las tumbas de aquellos que murieron creyendo en Jesús y vivieron con Él. Porque no solamente basta decir creo, no, hay que vivir, hay que caminar con Él. Hay que todos los días buscarle a Él y caminar con Dios. Eso es vida cristiana. Entonces, las tumbas de ellos se abrirán. Por eso Apocalipsis 20 dice el texto que leímos: feliz el que tiene parte en la primera resurrección. Esto significa que van a haber dos resurrecciones. La primera resurrección, que es la resurrección de aquellos que murieron en Cristo y son salvos. Y la segunda resurrección será la resurrección para aquellos perdidos. ¿Y cuándo va a ocurrir eso? Después de los 1000 años. Eso es lo que aquí dice el texto bíblico. Ahora, fíjate aquí. ¿Qué es lo que se va a hacer 1000 años en el cielo? Ah, esa es una muy buena pregunta. En el cielo se va a desarrollar la segunda fase de juicio, que es el juicio comprobatorio. Solo que el juicio comprobatorio no es para determinar quién se salva y quién se pierde, porque eso ya se definió en el juicio preadvenimiento. El juicio comprobatorio es para que en el universo no quede un rastro de duda. Y esto voy a repetir, para que en el universo no quede rastro de duda de la misericordia y de la justicia de Dios. Porque en el cielo habrá sorpresas. ¿Por qué Él se salvó? ¿Por qué Él se perdió si era tan buena gente? ¿Por qué si Él que ya parecía salvo? ¿Por qué Él que hacía buenas obras? Ah, pero nadie sabe lo que había en el corazón. ¿Y por qué este se salvó? Este yo pensé que estaba perdido, toda la vida hizo maldad. Ah, es que tú no sabes que en el momento final aceptó a Jesús. Entonces, para que no quede rastro de duda en el universo, durante ese milenio va a haber un juicio comprobatorio donde van a participar los redimidos, o sea, los salvos, los que fueron llevados al cielo. Pastor, usted está inventando eso. Espera, mira lo que dice 1 Corintios 6, 2 y 3. Lee en tu Biblia allí. ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿No sabéis que hemos de juzgar hasta los ángeles? ¿A qué ángeles? A los demonios. Aquellos que antes eran ángeles al servicio de Dios y luego fueron al servicio de Satanás. El apóstol Pablo dice que los santos han de juzgar. Entonces, eso va a ocurrir durante ese milenio, según 1 Corintios 6, 2 y 3. ¿Para qué? Entonces, yo ahí voy a preguntar, ¿y qué pasó con fulano de tal? Ah, aquí están sus registros. Él se perdió por tal motivo. ¿Entiendes? Por eso es que hoy estamos viviendo un juicio. Hoy hay que pedir perdón. Hoy hay que arrepentirse. Hoy hay que ir a Jesús. Para que en ese juicio podamos salir aprobados, no por nuestras obras, sino por la justicia de Dios, porque caminamos con Cristo. Y después de esos mil años de alegría, de paz, de felicidad, pues allí comienza la eternidad al lado de Jesús. Pero hay un cierre de paréntesis, porque el milenio comienza cuando Jesús regresa y después de mil años se va a cerrar ese milenio para continuar con la eternidad. Entonces la pregunta es, ¿quiénes son los que resucitan o los que son llevados al cielo allí cuando Jesús regresa? Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Presta atención aquí. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Eso es lo que te estoy hablando, que hay un juicio. Hay libros donde están registradas nuestras acciones, nuestra vida, nuestra entrega. Por eso es que Dios ve todo y Dios conoce todo. Claro, los ángeles registran y Dios, que es omnisciente, conoce todas las cosas, pero todo está registrado. ¿Para qué? Para que no quede duda en el universo de la justicia de Dios. Porque Satanás le acusó a Jesús de ser injusto. Entonces, para que no quede un rastro de duda más en la eternidad, este juicio comprobatorio es necesario. Y aquí dice, aquellos que se encuentran sus nombres en el libro de la vida son aquellos que reinan con Cristo. Ah, entonces nuestro mayor interés es que nuestro nombre esté en el libro de la vida. ¿Y cuándo nuestro nombre esté en el libro de la vida? ¿Cuándo aceptamos a Jesús? ¿Cuándo nos rendimos a Él? ¿Cuándo somos bautizados? ¿Cuándo caminamos con Él? ¿Entiendes? Ahora, en Lucas capítulo 10, versículo 20, mira lo que Jesús dice al respecto del libro de la vida. Lucas capítulo 10, versículo 20. Este es un texto extraordinario. Dice así. Pero no os regocijéis que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos que vuestros nombres estén escritos en los libros de los cielos. ¿De qué libro está hablando? Del libro de la vida que habla Apocalipsis capítulo 20. Entonces mi pregunta es, ¿dónde está escrito tu nombre? ¿En qué libro? Porque aquellos que están escritos en el libro de la vida, allí viene la promesa que leímos hoy. Bienaventurado y santo aquel que tiene parte en la primera resurrección. Bienaventurado, dijimos que significa feliz, afortunado. O sea, aquellos que murieron en Cristo, aquellos que sus nombres están escritos en el libro de la vida, son los que resucitan cuando Jesús regrese. Y si no murieron hasta que Jesús regrese, son aquellos que están listos para ir al cielo. Los que resucitan son los que pasaron por la primera fase de juicio antes de la venida de Jesús y caminaron con Jesús. Esos son los que resucitan. Por eso el apóstol Pablo en Hebreos 4, 14, 16 dice, acerquémonos hoy al trono de la gracia para encontrar misericordia y oportuno socorro. Hoy acerquémonos a Cristo mientras hay gracia, mientras hay vida, porque un día la gracia se va a cerrar. Un día la puerta se va a cerrar. Un día Jesús dejará de ser intercesor. Un día la humanidad habrá sellado su destino. La pregunta es, cuando se selle ese destino, ¿de qué lado estarás? Y tú sabes que hoy miles de personas sellan su destino cada día porque al momento de morir se acabaron las oportunidades. Por eso Apocalipsis es un libro de esperanza, no de miedo. Miedo si es que tú rechazas a Jesús, pero esperanza si tú amas a Jesús. ¿Y por qué es un libro de esperanza? Mira qué consuelo. los seres que perdiste, los amigos que perdiste, la familia que perdiste, y si tú algún día mueres, mueres con esperanza, si es que tu vida está en Dios. Entonces la muerte no es un punto final. Por eso Jesús dijo en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. A eso se refiere. La muerte no es el fin. Bienaventurado y santo. ¿Qué cosa significa santo? Santo viene del griego agios, que significa separado. O sea, de entre todos los que murieron y están en sus tumbas, un grupo son separados para la primera resurrección. Y son felices aquellos que son separados porque murieron en Cristo. ¿Y por qué son felices? ¿Y por qué santos? Porque la segunda muerte, dice el verso, no tiene más potestad. Potestad significa poder. Ah, significa que hay dos muertes. Y significa que hay dos resurrecciones. ¿Cuál es la primera muerte? La muerte que hoy todos estamos amenazados. Esa es la primera muerte. Hoy, mañana puedo morir, mañana tú puedes morir. Esa es la primera muerte. Pero la promesa de Jesús es: aquel que cree en mí no tendrá poder la segunda muerte sobre él. ¿Cuál es la segunda muerte? La segunda muerte es la muerte eterna. La muerte sin esperanza. Porque hoy yo puedo morir y morir con esperanza que cuando Cristo regrese voy a resucitar. Pero la segunda muerte es para siempre. Sin esperanza de nada. Entonces los que resucitan cuando Jesús viene son aquellos que murieron en él. Juan capítulo 5, versículo 29, dice que llegará el momento cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Unos para vida eterna y otros para condenación. Entonces, los que resucitan para vida eterna resucitan cuando Jesús viene. ¿Y en qué momento resucitan aquellos que resucitan para condenación y para la segunda muerte? Después de este milenio. Después que pasó la primera fase de juicio, preadvenimiento, la segunda fase de juicio, comprobatorio, viene la tercera parte de juicio, ejecutivo o final, donde el pecado es aniquilado para siempre. A mí me gusta mucho lo que el apóstol Pablo dice en 1 Tesalonicenses 4:16, que cuando Cristo regrese, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Está hablando de qué? De la primera resurrección. Tú sabes que la segunda muerte, hay cuatro textos bíblicos en la vida: Apocalipsis 2:11, Apocalipsis 26, Apocalipsis 20:14 y Apocalipsis 21:8. Está hablando de la muerte sin esperanza. O sea, aquellos que resucitarán después del milenio resucitarán por un brevísimo tiempo, porque luego ahora sí experimentarán la segunda muerte, la muerte eterna. Y de eso tenemos que hablar en otro momento. ¿Qué sucede? ¿Qué es la muerte eterna? Porque algunos confunden el fuego eterno, el tormento eterno. Ese es otro tema. Pero fíjate aquí lo que dice. La segunda muerte no tiene poder sobre aquellos que aceptaron a Jesús. ¿Por eso no te parece lo más lindo en la vida entregarse a Jesús? ¿No te parece que lo mejor de la vida es rendirse a Cristo? Porque la segunda muerte es para los que rechazaron a Jesús. La segunda muerte es para Satanás y sus demonios. La segunda muerte es para los incrédulos. La segunda muerte es para los que rechazaron la gracia de Jesús. Y el texto dice que serán sacerdotes de Dios y reinarán con él 1000 años. Sacerdotes en el sentido de que presentaremos sacrificios espirituales, de oración, de acciones de gracia. Estaremos para siempre en la presencia de Dios. Por eso dice, felices son los que resucitan cuando Jesús viene. Que es la primera resurrección. Es la más importante. ¿Quiénes serán los primeros? Aquí viene la lección importantísima. Los primeros en resucitar son aquellos que pusieron a Dios en primer lugar en su vida. Y esta es una promesa linda. ¿Quieres ser primero? Coloca a Dios en primer lugar. Felices aquellos que mueren en el Señor, fue una bienaventuranza anterior. Y la bienaventuranza de hoy, que está en Apocalipsis, es: felices los que tienen parte en la primera resurrección. Felices, afortunados, dichosos. Felices los que tienen parte en la primera resurrección. Y hoy yo tengo una invitación muy especial para ti. Si quieres ser el primero, coloca a Dios en primer lugar. Por eso Jesús dice: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas os serán añadidas. Coloca a Dios como prioridad en tu vida. Yo sueño encontrar a tantos seres queridos. Y sueño con el momento cuando sus tumbas se abran. Pero probablemente haya más de una tumba que no se abrirá. Por eso es que hoy tenemos que tomar decisiones mientras estamos vivos. Hoy tenemos que decidir por Jesús. Hoy tenemos que vivir para Jesús. Hoy tenemos que buscar a Jesús. Porque no importa si la primera muerte llega a nuestra vida. Lo importante es que la segunda muerte, que es la muerte eterna, no tenga más poder sobre nosotros, porque creemos en Jesús y andamos con Él. Y Él es vida. Cristo nos da vida eterna. Por eso nos libra de la muerte eterna. Cuando Jesús vino a morir a favor de la humanidad, vino para librarnos no de la primera muerte, sino de la segunda muerte. No importa si la primera muerte nos sorprende. Cuando Jesús venga, la muerte no tendrá más poder, porque las tumbas se abrirán y aquellos que murieron preparados vivirán con Jesús para siempre. ¿Quieres ser primero? Coloca a Dios en primer lugar. Eso es la clave de todo. Y hoy quiero orar para que Jesús nos enseñe cada día y nos ayude a caminar con Él. Si aún todavía no te has rendido a Jesús, es el momento que lo hagas. Si no has aceptado a Cristo, no postergues más. La muerte nos puede sorprender en cualquier momento, pero no nos va a asustar, porque esta primera muerte no es un punto final, es apenas una pausa. Por eso acepta a Cristo en tu corazón. Y me encanta que esta bienaventuranza de Apocalipsis es: bienaventurados aquellos que tienen parte en la primera resurrección. No sabemos el día que vamos a morir. Gloria a Dios si es que nunca experimentamos la muerte y esperamos a Jesús vivos. Pero por otro lado, la muerte es la mayor realidad en la vida. Pero si es que esa primera muerte viene, que nos encuentre en Cristo. Aferrados a Cristo, caminando con Cristo. Para que en la primera resurrección podamos tener parte. Y yo quiero orar contigo. Y quiero pedir que Dios nos ayude a tomar decisiones acertadas cada día. Mas hoy vamos a entregar nuestra vida a Jesús. Querido Dios, gracias por tu amor y misericordia. Hoy colocamos nuestra vida en tus manos. Y hoy queremos pedirte que acepte nuestra entrega. Porque queremos aceptar la vida que es Jesucristo. Queremos que Jesús pueda vivir en nuestro corazón. Porque tú eres vida. Y gracias porque en tu palabra la bienaventuranza de hoy nos lleva a ese momento glorioso donde la muerte no tiene más potestad sobre tus hijos porque fue vencida. Por eso queremos a Jesús en nuestra vida, porque tú eres vida. Danos tu bendición. Nos entregamos a ti. Y si es que viene un momento, la primera muerte a nuestra vida, Señor, que apenas sea una pausa hasta el día que tú regreses. Gracias porque cada día nos muestras en tu palabra las decisiones que debemos tomar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. En el aire le recibiremos y así estaremos para siempre con él. Vuelve, oh, vuelve. El resucitarán y los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos. En el aire le recibiremos y así estaremos para siempre con él. Vuelve, oh, vuelve.
Ven, Señor Jesús.